688-854-852.
Hoy 6 de mayo es el Día Internacional Sin Dietas. Y por cuestiones del azar, hemos invitado a nuestra querida Noé, nutricionista, dietista. Hola, Noé, bueno. Espérate, lo que tiene el calendario, qué caprichoso es, ¿eh?
Sí, te digo.
Además, tú que eres defensora de la dieta, no lo que entendemos por dieta, la de la alcachofa y todas estas no.
Sino una dieta,
la del cucu, esa sí. Sí, también. La dieta personalizada, siempre tú defiendes eso, ¿eh?
Eso es, una dieta, flexibilidad, no restricción, así que perfecto, es perfecto el día para mí.
Fíjate, ¿no? Y que ha llegado al mercado uno de los fármacos, de estos fármacos que se anuncian para luchar contra la obesidad, de nombre que me procede a pronunciarlo cuando quieras.
Yo no sé, creo que se pronuncia Wegovy.
Wegovy.
No sé cómo lo pronunciará la gente que lo ha hecho, no tengo ni idea.
Empieza con W, Wegovy.
Sí.
Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué fármaco es este?
Pues es un medicamento que han sacado. ¿Por qué? Pues porque el Ozempic y el Saxenda, que lo estaban empezando a usar para reducir de peso, para bajar peso, entonces los diabéticos se estaban quedando sin ese medicamento que necesitaban, entonces lo han sacado pues para que sea exclusivo para el control de la obesidad.
Es inyectable,
sí, es un medicamento inyectable exactamente igual que el Ozempic. O sea, el principio activo de este medicamento es la semaglutida, que es exactamente el mismo principio activo que el Ozempic.
Oye, pero de todas maneras, ¿qué pasa de un tiempo a esta parte? Porque están saliendo como un mogollón de medicamentos de este tipo que son para tratar otras dolencias, la diabetes y demás, y que la gente los usa, hoy que estamos en el Día Sin Dietas, como, bueno, pues un atajo para irse preparando para la operación bikini.
Sí, lo usan como atajo porque al final, pues yo creo que es como, bueno, pues lo inyecto, ¿no? Es como una forma rápida, supuestamente, de bajar peso sin esfuerzo. Pero claro, no quiere decir que sea todo maravilloso y de color de rosa, ¿no?
A ver, ¿esto cómo funciona? Imita la acción del GLP-1.
Sí.
¿Qué es el GLP-1?
Vale, el GLP-1 es una hormona que se produce de manera natural en nuestro organismo cuando comemos. Y entre muchas otras cosas, para que lo entendáis, lo que hace es aumenta la producción de insulina, que es la hormona que ya os conté, que ayuda a controlar la glucosa en la sangre, y también, bueno, suprime la secreción de glucagón, y como consecuencia de esto, ralentiza el vaciamiento gástrico. O sea, se hace que el estómago se vacíe más lentamente y te hace sentir lleno durante más tiempo. Pero claro, al final, el medicamento este imita esto, y hace que imita esta acción que tiene el GLP-1.
Esa sensación de saciedad, ¿no?
Eso es, ya. Entonces, que comas menos.
Claro, comes menos, pero esto es saludable, esto es beneficioso.
Claro, esa es la cosa. Así, simple vista, yo te lo explico y dices, guau, qué sencillo, ¿no? O sea, yo me lo inyecto, me hace sentir llena, como menos, adelgazo, ¿no? Pero claro, nada más lejos de la realidad, porque cada vez más se están empezando a reportar casos de efectos secundarios producidos por este tipo de medicamentos. Todos estos que imitan la acción del GLP-1, ya sea la semaglutida, como la liraglutida, o sea, cualquier cosa que imite la acción del GLP-1, ¿no? Entonces, sí que se están empezando a ver efectos secundarios producidos por este tipo de medicamentos, y lo más preocupante es que algunos de ellos aparecen incluso después de haberse usado el medicamento, o sea, una vez que ya terminas con el medicamento, y muchos de ellos pueden ser irreversibles.
Se ha quedado ahí el efecto secundario.
Exacto.
Wow.
Muchos de ellos sí.
Porque además es lo que siempre hablamos, ¿no? Que esto al final es una cuestión de cambio de hábitos. Claro, esto es, digamos, un parche temporal, que sí, que es verdad que puedes ver los efectos beneficiosos, entre comillas, para la salud que estamos comentando, pero claro, en el momento en el que terminas con el medicamento, todo vuelve a su ser, porque en realidad tú sigues haciendo lo mismo, comiendo lo mismo y moviéndote lo mismo, ¿no?
Efectivamente, pese a que en el medicamento, en el prospecto, queda bien claro que tiene que ir junto con cambio de hábitos, dieta, ejercicio físico, yo personalmente, en relación a estos inyectables, ya sea el Ozempic, Saxenda, el Wegovy o cualquier otro, ¿no?, veo dos problemas. El primero serían los efectos adversos, que voy a mencionar ahora un poquito, ya sean los de corto plazo como los de largo plazo, que son los que más me preocuparían. Y luego también el tema que ha dicho Iranzu, si mis hábitos no cambian, una vez que yo ya termine con estos inyectables, ¿qué va a ocurrir? Claro. Bueno, pues que se me va a juntar el efecto yo-yo, o efecto rebote, y encima, para más inri, incluso puedo tener efectos secundarios irreversibles.
¿Cuáles son esos efectos secundarios? A ver.
Vale, pues los adversos de los que están, los de corto plazo, los que me gustarían destacar, y aparte que se puede leer en el prospecto, ¿eh? O sea, tú vas a internet, pones Wegovy, te sale lo que es el prospecto y todo, o sea que en uno de cada 10 personas, o sea, sé que son muy frecuentes, dentro de estos efectos tenemos náuseas, vómitos, diarreas, estómago inflamado, tenemos también reflujo, eructos, gases, piedras en la vesícula, mareo, cansancio, y estos son muy frecuentes, o sea, una de cada 10 personas. Entonces te dicen, bueno, pues continúa con el tratamiento hasta que el cuerpo se acostumbre. Pues que en muchos casos no se acostumbra y vas a tener náuseas y vas a tener esos mareos y vas a tenerlo durante mucho tiempo.
Y luego están los de a largo plazo.
Claro, luego los de largo plazo sí que me gustaría también comentar, bueno, pues que se están empezando a registrar pues efectos como, por ejemplo, problemas en la tiroides, otras glándulas, problemas intestinales, muy común, como la parálisis gástrica o intestinal, que ciertos pacientes reportan, o sea, como que se paraliza, como que ya no funciona de la misma manera. Y lo más preocupante es que muchas veces, lo que he dicho, ¿no?, son crónicos, son irreversibles, no en todo el mundo, pero que sí que puede ser, ¿no? Y bueno, además revisando un estudio, porque me preparo mucho cuando vengo aquí a la radio, ¿no? Revisando un estudio que se hizo en enero del 24, que también está en internet, o sea, no lo puedo poner en mi red social para que la gente lo lea, existen informes recientes de pacientes que han experimentado eventos adversos psiquiátricos mientras usaban estos medicamentos. Tiene su lógica, y ahora lo explico. Dentro de estos efectos adversos se identifican depresión, ansiedad o incluso pensamientos suicidas. Entonces, estos eventos han generado preocupación sobre el riesgo potencial de estos medicamentos y han llevado a la Agencia Europea del Medicamento a investigarlos. O sea, imagínate el problema, ¿no?
Claro, hablábamos antes del efecto rebote o yo-yo, que dejas esta medicación y vuelves a comer como antes y volvemos al punto de partida, al inicio de todo este problema. Por lo tanto, Noelia, ¿qué hacer?
A ver,
¿qué recomiendas?
La cosa es, antes de nada, el explicar, por si acaso, para que por si acaso preguntan, que el tema de los eventos adversos psiquiátricos, porque quiero explicar por qué se dan, ¿vale? Tú te inyectas el medicamento. Claro, ya no puedes comer de la misma manera. ¿Por qué? Porque si como, tengo náuseas, tengo vómitos, tengo mareos.
Claro. ¿Qué comes ahí, no?
No puedo salir porque quizás necesite un baño, porque quizás tengo diarrea, ¿no? Entonces, es una angustia porque leches. A ver, nosotros comemos para nutrirnos, pero a última instancia el comer también nos da placer. Esa persona no puede comer. O sea, tú sabes eso, o sea, altera mucho el centro regulador del apetito en el hipotálamo. Entonces, por eso esas personas reportan que están más tristes, que bueno, pues es que al final no pueden comer, ¿no? Y luego en el tema de qué podemos hacer, pues yo creo que al final la solución es que... A ver, ¿qué podemos concluir, qué podemos sacar con todo esto que yo he comentado, ¿no? Pues que yo personalmente pienso que lo que hay que solucionar, no hay que buscar un fármaco para la obesidad. Lo que hay que solucionar no es la obesidad, sino los hábitos desde el inicio y una buena educación nutricional, ¿no? Un buen programa de cambio de hábitos progresivo y que no se centre solo en lo que comes, como yo siempre digo, que se centre en el ejercicio que haces, en la ingesta de agua, en pues eso, en tu salud, gestión emocional, descanso, ¿no? Que se adapte a la persona para que sea sostenible en el tiempo. Y bueno, no te digo que ocurra en el 100% de los casos, pero pues yo creo que al final en la mayoría de los casos sí que se resolverían los problemas relacionados con la obesidad, lo que nosotros llamamos comorbilidades y que tanto gasto están produciendo en la salud pública.
Porque es verdad que estamos en una sociedad cada vez más obesa, ¿no?
Noelia. Claro, efectivamente.
Pues estamos hablando de la obesidad no desde un punto de vista estético, estamos con Noelia, que es dietista y nutricionista, estamos hablando de la obesidad desde un punto de vista de la salud.
Exacto, no es obesidad desde el punto de vista peso X, mido X y ya soy obeso, no, o sea, una persona que sí que tiene y ya está experimentando pues las comorbilidades, pues esas cositas que esas enfermedades, pues yo que sé, hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, yo personalmente pienso que la solución es centrarse en unos buenos hábitos, en el cambio de hábitos de manera progresiva para que no sea tan drástico y la persona no lo sienta que está cambiando de radical su estilo de vida, ¿no? Porque al final vendría lo mismo, el estado de ánimo. ¡Qué tristeza! O sea, cambio de radical mi vida, ¿no? Que lo vaya viendo esa persona la necesidad también de cambiar. Y luego, lo más importante, o sea, bueno, lo más no. O sea, para mí, primordial, educación nutricional desde pequeños.
Claro. Y fíjate que al final puede parecer paradójico, pero para mejorar nuestra salud, lo que no podemos hacer es poner en riesgo nuestra salud.
Exacto. Tal cual. Entonces, otra cosa que me gustaría dejar claro es eso, que ni existe ni existirá una pastilla para adelgazar que no ponga en riesgo tu salud. O sea, y que sea sostenible en el tiempo, porque luego una vez que dejas la pastilla, el inyectable o lo que sea, vuelves otra vez a lo mismo. Vuelve el apetito, ya no tienes esa sensación de saciedad, entonces vuelves a comer otra vez. Si no has aprendido, nadie te ha enseñado, nadie ha estado ahí, vuelves otra vez a tus hábitos y a tu peso.
No, existe el peso ideal.
Ya, en relación con esto y con la, eso es, con la obesidad, también me gustaría recalcar que muchas veces que eso, que tengas un peso alto, no quiere decir que seas obeso, y por eso me gustaría hablar eso del peso ideal. No existe el peso ideal, porque te explico, o sea, el peso al final, ¿qué me está diciendo? No me está diciendo nada la persona. ¿Cuánto hay de grasa? ¿Cuánto hay de músculo? ¿Cuánto hay de agua? Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo que uso muy mucho con mis pacientes y lo voy a usar con vosotros, que es el caso, por ejemplo, del actor La Roca,
Dwayne Johnson.
Vale, vosotros veis a La Roca y es puro músculo.
Bueno, es un armario empotrado.
Exacto. Si nosotros usamos el índice de masa corporal o el peso ideal, por ejemplo, el índice de masa corporal es un índice que es una manera estándar de determinar si un adulto tiene el peso correcto para su estatura. Si está en normopeso, si es obeso, si tiene sobrepeso, ¿vale? Si utilizamos ese índice de masa corporal, que sería el peso entre la altura al cuadrado, La Roca estaría dentro de obesidad tipo 1.
Pues
o sea,
fíjate.
¿Vosotros creéis que La Roca
y no tiene, vamos, ni un gramo de...
Está el tío duro como una idem, como una roca.
Claro, exacto. Entonces, ahí está la cosa. No existe el peso ideal. Que una persona pese X, como por ejemplo La Roca, no quiere decir que sea menos sana.
Joy, qué importante eso que estás comentando, Noelia, porque ahora también parece que están proliferando este tipo de aplicaciones, de suscripciones que te dan una tabla de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, para intentar bajar de peso. Claro, que te hacen el cálculo un poco así, de aquella manera. Metes tu altura, metes tu peso, metes tu edad y te hace el cálculo del el famoso el índice, ¿no? ¿Cómo se llama? El IMC
eso,
al
el
cuadrado.
Índice de masa corporal. Eso es.
Que claro, que hacen el cálculo de aquella manera y lo que estamos comentando, ¿no? Que puede salir gente que está con un poquito de grasa, vamos a decir,
sí,
que le sale que bueno, pues que pueden estar en un tipo normal, ¿no?
Exacto, normopeso. Ahí también quiero llegar, porque tenemos dos, por ejemplo, imagínate, vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es una persona que aparentemente tú la ves delgada y joder, pues igual ves a esa persona y dices, mira qué suerte tiene esta, que puede comer lo que le dé la gana, no sé qué tal, pues igual esa persona tiene más riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. Yo te estoy, o sea, en plan ejemplo, ¿no? Igual tiene más riesgo. ¿Por qué? Pues porque como está delgada se piensa que puede comer lo que quiera. O igual el porcentaje graso de esa persona es alto, que es al final el que tiene, bueno, un porcentaje alto de grasa está relacionada con estas, con enfermedades, ¿no? Cardiovasculares. En otra por darte otro ejemplo,
sí,
tenemos, por ejemplo, una persona que aparentemente tú la ves y está gorda, no nos vamos a gorda, una persona gorda, y tú piensas, joder, esta persona, ya automáticamente dices, hamburguesas, sofá, pues igual no.
Igual no.
Es que
claro.
Igual no.
Claro.
Entonces, claro, no tiene más riesgo una persona que esté más, que pese más. Por eso no tenemos que fijarnos para nada en el peso. Hay que ir más allá, porcentaje graso, porcentaje muscular.
Que por cierto, la pueden encontrar en Instagram a Noelia García, nutricionista.
Sí.
Esto hay que solucionarlo. 2.957 seguidores. Hombre, antes de que acabe la mañana hay que llegar a los 3.000.
Exacto.
2.957. Si estamos ya ahí, a tiro de piedra para los 3.000 seguidores.
Sí.
Hombre, venga, a seguir todos. Noelia García, nutricionista. Fíjate, en uno de tus vídeos que me gusta curiosear, ¿qué come un nutricionista? ¡Ja! ¿Qué has desayunado? Que soy muy cotilla.
¿Qué he desayunado? Pues hoy, por ejemplo, no he desayunado nada.
¿Ayuno intermitente o no? Porque no te ha dado tiempo.
Agua. He desayunado agua porque, o sea, me he despertado, pero con las sábanas que se me han pegado un poquito.
Es lunes.
Exacto.
Lo entendemos.
Después, cuando
lo entendemos.
Salga, sí que voy a desayunar posiblemente y igual quizás me como, no sé, un pinchito. ¿Por qué no?
Igual me dices ahora, ya para la hora que es un bocadillo bacon.
Un bocadillo bacon.
No, pero luego si no, igual tienes sesión de CrossFit, también, eso también ayuda a quemar, ¿eh?
A la una y media, por supuesto.
Ay, ese vasito de agua, que largas te está haciendo la mañana. ¿O no?
Sí, sí.
¿O lo llevas bien?
No,
digo,
no,
bueno, ¿solo con el agua?
No, hombre, lo llevo maravilla. No, no, sí, eso sí.
¿El agua engorda?
No. El no beberlo sí que nos hace peor. O sea, nos hace mal el no beberlo.
Pero a veces sí da sensación como de, cuando bebes mucha agua, como
de pesadez.
Estoy hinchado.
Claro,
de agua,
la idea, ¿no? Es no, la idea es, ahí va, miras, las 5 de la tarde, madre mía, si no he bebido nada de agua, pues venga, me voy a beber un litro y medio así de golpe.
Coge
pues
la botella, clo, topa adentro. No, yo te
recomiendo que sea un poquito más de forma progresiva.
A poquitines. Ponte los cascos, Noé, porque tenemos una pregunta de oyente. Venga, vamos allá.
Hola, chicos. Una pregunta a la dietista. Ahora se habla mucho de las dietas antiinflamatorias, la dieta Fodmap. ¿Qué más puede haber? Microbiota, el SIBO, no sé. Es tanta información que para un analfabeta en comida, ¿qué dónde me puedo informar?
Pues con Noelia García, nutricionista. Claro. A ver, yo siempre lo decís, además, hombre, ¿tú qué vas a decir? Pero es cierto, la gente que tiene dudas tiene que informarse con un profesional.
Efectivamente. Aparte, bueno, las dietas que ha mencionado ella, por ejemplo, la FODMAP, claro, o sea, es muy específica para una patología determinada. Entonces, yo
cuidado,
no sé en qué situación se encuentra esa persona. Yo encantada de que me siga al Instagram y hablar con ella sin ningún problema. Pero claro, no sé en qué situación se encuentra. Dieta antiinflamatoria, yo generalmente la suelo recomendar y la suelo pautar a casi todas mis pacientes porque al final es algo que es beneficiosa. ¿Sabes?
Que viene bien para prácticamente todo el mundo, ¿no?
Exacto, y bueno, así que por eso, que si ella quiere hablar conmigo sin ningún problema, además que eso, la
FODMAP, consultas,
por ejemplo,
online, ¿eh?
Eso es, ya.
Y va subiendo la cosa, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Va subiendo.
Venga,
que nos lo quitan de las manos. Venga, a ver, Noelia García, nutricionista, ¿cuántos seguidores ahora?
2.964.
Ah, mira.
No te digo, hombre, si es que, en fin. Venga, sí. Noelia García, nutricionista en Instagram, 2.964 ahora, antes de que acabe la mañana, hombre, ya 3.000 seguidores y celebramos la cifra redonda.
Venga.
Noé, como siempre, pues muy clarificadoras tus explicaciones.
Muchas gracias.
Y un placer. Es que
un placer. Es que
ricasco.
Gracias, chicos.